con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, aprietan las temperaturas mínimas. Cuando digo aprietan es que bajan un poco. Y hoy algunos tendrán una sensación más de frío, pero el tiempo es estable, bastante estable. Falta agua, mucha agua en muchos sitios, y de eso hablaremos esta mañana. Los que tengan interés, además, por el conflicto Israel, jamás sepan que hoy no, parecía que hoy, pero será mañana, seguramente cuando se ponga en marcha esa tregua, que ha funcionado por iniciativa de Qatar. Qatar es el país con el que más se meten, pero con el que más se meten muchos, porque consideran que está demasiado alineado con hermanos musulmanes, con Hamas, con Hezbollah. Pero bueno, son líneas que mantiene abierta porque se lo pide Estados Unidos, y Estados Unidos le ha pedido esa mediación. Y finalmente ha llegado el acuerdo de 4 días y el intercambio de 50 rehenes por 150 presos palestinos, aunque no tengan delitos de sangre. Costó mucho que Netanyahu lo aceptara. Tenía bastante en contra su propio parlamento, pero al final lo ha aceptado. Y bueno, veremos qué es lo que da de sí. Luego se va Sánchez por allí mañana. Y bueno, como presidente de turno de la Unión Europea, ¿no? Ha anunciado su intención de reconocer al Estado palestino, y en Israel no va a recibir una acogida cordial, porque hoy la prensa hebrea destaca que sus últimos nombramientos han sido los que son, en donde hay personas o ministros como Sira Rego, bueno, ministros habría que decir, o Ernesto Urtasun, que son bastante contrarios o tienen perfiles claramente antisemitas. Bueno, veremos si el acto, el fuego, lleva a algo bueno. Ayer no defraudó el debate que se vivió en el Parlamento Europeo sobre la situación del Estado de Derecho en España. Casi parecía el Parlamento español, con acusaciones de grueso calibre entre los que intervenían, y no solo diputados españoles, varios europarlamentarios de otra nacionalidad apoyaron las quejas por el contenido de los acuerdos que firmaron Sánchez y Puigdemont. Y el hecho de que se haya celebrado un debate sobre este asunto es en sí mismo una pésima noticia para Pedro Sánchez. No haga caso del equipo nacional de opinión sincronizada y de la prensa afecta del movimiento, diciendo que el Parlamento se desentiende de los problemas de España. No. Por más que la Biblia sanchista intente ocultarlo, el desarrollo del debate tampoco le fue bien, porque el comisario Reinders ha dado carta de naturaleza a las quejas que se están formulando. Ha admitido que el debate sobre la ley de amnistía, el famoso también Laufare, eso no son asuntos internos de España, sino que afectan al artículo 2 de los tratados europeos, que hacen o que se refieren a los valores de la Unión. Y segunda razón, porque el debate y la vigilancia europea no se limitan a la ley de amnistía, sino a las enmiendas y a otros acuerdos que se han llevado a cabo para la formación del gobierno en España. Y ahí está ese famoso Laufare, que liquida la independencia del Poder Judicial. Y porque hay una tercera razón, porque el debate no se cierra ayer. Se mantiene abierto hasta la tramitación de la ley con todas las enmiendas que se incorporen, al menos, ¿eh? Y luego una cuarta, que ya no tiene nada que ver con lo que dijo Reinders. Tiene que ver con todas las mentiras del PSOE. Todos los europarlamentarios han visto durante años a la portavoz socialista Irache García pelear contra Puigdemont para retirarle la inmunidad parlamentaria, para desmontar las mentiras del independentismo. Y ahora la han visto decir, le han visto decir todo lo contrario de todo lo que ha dicho estos años. Y así es muy difícil ser convincente, porque oiga, Irache García tendría que haberse plantado en Bruselas copiando a su jefe político proclamando la intención de construir un muro contra la ultraderecha, pero en Bruselas la ultraderecha es Puigdemont, y aquí lo era hasta el 23 de julio, pero ahora ya no, ahora es progresista. Escuchen ustedes a esta señora.
Hizo unas declaraciones a un medio español el pasado fin de semana donde dice: amnistía a delitos de terrorismo no se ha visto en Europa. La Unión Europea tiene que actuar ya. Le leo literalmente el artículo 2, apartado C, de la ley de amnistía. Quedan excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en el artículo 1 los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Código Penal. A partir de ahora, cualquier afirmación en este sentido estará demostrando que miente en su pudor.
Mentira. Eso es mentira. Porque Irache García leyó hasta donde le convenía leer. Porque no acabó la frase creyendo, además, que los europarlamentarios son tontos, o los que se traguen todo eso son tontos y no saben seguir leyendo cuando dice solamente los delitos que hayan sido condenados por terrorismo. Es decir, los que todavía estén en fase de investigación o de instrucción, esos sí van a ser amnistiados. Y ahí entra Puigdemont. Esa es la mentira. Y en eso son, bueno, unos maestros, porque hay una serie de bobos que están dispuestos a creérselo. O sea, el debate de ayer es un paso muy importante desde el punto de vista cualitativo. Sánchez no se va a parar porque Europa le ponga una multa o le retire unos fondos o le sanciona. Bueno, la cuestión no son las sanciones, sino la reputación, la imagen de Sánchez y de su gobierno. Y para ello también es importante la movilización social. En Bruselas se han recibido ya casi 400.000 firmas de un documento alertando sobre las amenazas a nuestro Estado de Derecho. Se puede encontrar y firmar en Internet. Sabes, SpanishRuleOfFlav.org. Cuanta más gente firme, más consciente van a ser en Europa de que Sánchez está haciendo esos acuerdos contra en sentir mayoritario de los españoles. Y él puede presentarse ante sus palmeros domésticos como el bastión del socialismo, ante la ultraderecha, el constructor de muros y tal y que cual, que eso lo hizo en la investidura. Pero la verdad es que no se está enfrentando a la ultraderecha, sino a la justicia. A la justicia independiente, y lo está haciendo en contra del sentir mayoritario. Pero miren, una muestra de la casa. Un día después de haber sido acusado por el Supremo de desviación de poder, después de que le anularan por arbitrario el nombramiento de Dolores Delgado, después de la queja de los fiscales por su pasividad frente a los ataques que suponen, que presupone el Laufare, después de todo eso, ayer el gobierno ha ratificado en su cargo al fiscal general Álvaro García Ortiz. Es que no pretenden disimular nada, en absoluto, el desprecio a las normas más elementales de responsabilidad, de ejemplaridad pública. Y ayer, por cierto, el gobierno se reunió por primera vez. Sánchez volvió a hacer la cursilada de dejarle a cada ministro una carta con instrucciones para la legislatura y atención a la recomendación que le hace a sus ministros. Honrar la palabra dada. Bueno, qué momentazo. Me imagino que luego soltaría una carcajada como la del debate, ¿no? En el Congreso. Honrar la palabra dada, un tío que no ha cumplido su palabra jamás. ¿Quién dice que Sánchez no tiene sentido del humor? ¿Pero cuándo este ha honrado la palabra dada? Honrar la palabra dada es cumplir un contrato, es... Y no hacerlo es burlarse de los demás. Bueno, pues ahí tienen ustedes un homenaje al peor cinismo. Al peor de los cinismos. Ah, por cierto, mañana huelga de Renfe. Fíjense ustedes a qué nivel hemos llegado. Para que los acuerdos de Sánchez con Puigdemont hayan motivado la primera huelga en años, 1.500 trenes suspendidos por los paros en protesta por la cesión de cercanías a Cataluña. Como dice hoy Ignacio Camacho en ABC, ser los sindicatos del ferrocarril los que, hombre, recuerden o mantengan un cierto hilo de cohesión sobre la infraestructura general del ferrocarril en España y de tantas otras cosas que saltan por los aires con todos los acuerdos entre Puigdemont y Sánchez. Cosas verdes. 8:10, hay más cosas por ahí, Sergio.
Herrera Incope. Con el recuento del 98% de los votos, se confirma ya la victoria de la ultraderecha en las elecciones de Países Bajos. El candidato Geert Wilders consigue finalmente 37 escaños, 20 más de los que tenía, aunque ahora deberá negociar con la derecha tradicional para formar gobierno. En su discurso, Wilders defiende salir de la Unión Europea y luchar contra la inmigración y el Islam. Aquí en España, los datos del INE nos han vuelto a recordar que tenemos un serio problema con la dinámica demográfica. El año pasado, las muertes volvieron a superar a los nacimientos. Los fallecidos subieron un 3%, mientras los bebés cayeron un 2,4%. Es la llegada de inmigrantes lo que permite que la población aumente ligeramente. También hay que recordar, efectivamente, que mañana es el primero de los 5 días de huelga convocados por los sindicatos de Renfe y Adif contra la cesión de los cercanías catalanes a la Generalitat. Renfe ofrece cambiar el billete para otro momento o anularlo sin coste. Y la policía continúa investigando 2 grupos de WhatsApps con contenido pornográfico en el que están incluidos más de 1,000 menores de varios colegios de San Sebastián. En esos grupos también se incluyen mensajes fascistas, homófobos y machistas.
Partidazo de COPE, visita de un árbitro polémico, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Anoche estuvo Hernández Hernández, árbitro canario de Primera División, en el partidazo. Entrevista amplia, extensa, está en el punto de mira de los seguidores del Real Madrid por ser acusado de ser uno de los árbitros que más perjudica al equipo blanco. Dice que los vídeos que le dedican en Real Madrid Televisión no le afectan, pero admite que enrarecen muchísimo el ambiente, tanto esos vídeos como algunos mensajes de redes sociales de los clubes de fútbol de Primera División. Hernández Hernández habló del caso Negreira y dijo que desde que se dio a conocer, su vida cambió en lo profesional y en lo personal. El 15 de febrero los árbitros empezaron a estar bajo sospecha de manera clara por los aficionados y por el mundo del fútbol. Es vergonzoso que uno de sus jefes cobrara dinero de un club como el Barça en competición.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Esta mañana se nota que han bajado las mínimas, aunque a lo largo del día las temperaturas van a subir ligeramente en la mitad norte peninsular. Será un día, por lo general, de cielos despejados, salvo por algunas lluvias débiles que podrían caer en el Cantábrico Oriental y Melilla.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Hemos ganado.
Me gusta que se tome en serio el deporte.
¿Sabes que hay que tomarse en serio, papá? La neumonía. He ido al pediatra y tú deberías visitar a tu médico.
Menores de 5 años, mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas y estilos de vida no saludables son más susceptibles de sufrir neumonía. Consulta a tu profesional sanitario para prevenirla. Neumonía. Tómatela muy a pecho. Información de Pfizer.
La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTLM SAU. Más información en Hyundai.es.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Hola, Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Alberto García Reyes, director de Sevilla, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
José María Fidalgo, camarada, buenos días.
Buenos días, compañerito.
Pero qué me alegra saber que estás
aquí. Pues lo mismo que a mí.
Pero vamos a ver.
Lo mismo que a mí, que estoy con la pata encima de la mesa. Aquí está.
Eres indestructible.
Totalmente.
Yo me alegro, ¿eh?
Aquí es que hay cosas que son resilientes, a ver si te enteras.
Sí, ahora sé esto. Es
no, ahora
todavía hostia, no sé utilizar esa
perdón,
palabra.
Perdón, es que tienes que aprenderla, ¿eh?
Me entraba.
Te veo, porque tú quieres resistir, pero no eres resiliente.
Claro, es que no sé lo que es ser resiliente.
Bueno, yo tampoco, pero lo oigo mucho, ya lo he entendido.
También, me pasa lo mismo, a mí esto de la
es moderno, es que es moderno.
Pero bueno, bueno, José María Fidalgo, es que con lo entretenido que ha sido este tiempo, José María. Pero...
No, yo creo que no menos entretenido que otros, ni que lo que nos espera.
Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, eso vamos a hablar hoy. Sé bienvenido a esta tu casa.
Muchas gracias, que es la tuya también.
Y este programa que sin ti nunca será lo mismo.
Lo sé.
Eso es. Bueno, chicos, pues entonces, después de esto... ya no nos queda más que pasar a otros asuntos menores.
Si no hay.
Bueno, a ver, está Israel ahí y jamás. Está el Parlamento Europeo. Sí, está
todo,
la palabra.
Todo está trufado
¿sí?
por la. ¿Cómo se llama esto? El olor hispano.
Bueno, no lo entiendo muy bien, pero ahora me
lo... ¿Cómo que no? Si lo has dicho tú.
Ahora me lo explicas. Pues... Porque ahora, de momento, hay que conocer la noticia que nos trae Orange Empresas.
La transformación digital de la sociedad ha avanzado en tan solo 3 años, lo que en una situación normal hubiera tardado más de 5. En el ámbito laboral, muchas empresas tuvieron que partir de cero después de la pandemia y algunas de ellas no tenían ni la mentalidad ni las herramientas necesarias. Pero gracias a su capacidad de adaptación, la inversión y nuevos hábitos como el teletrabajo pudieron hacerlo. Los expertos consideran ahora que mantener esas fórmulas es la mejor forma para que una empresa siga creciendo.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para facilitar el trabajo de tus empleados estén donde estén y aumentar su productividad con las herramientas en la nube más completas en un entorno colaborativo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y tarifas móviles 5G a medida. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, encuentras todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo andamos?
Oye, los españoles tenemos una limitada cultura financiera, dice una encuesta del Banco de España.
Pues sí, y es preocupante porque en concreto el 81% de los españoles no responde correctamente a solo 3 preguntas básicas de competencia financiera que realizó el Banco de España. Las preguntas abarcan temas como la inflación, los tipos de interés y la diversificación de los riesgos en una cartera de acciones. Lo que sorprende es que ni estos conceptos son demasiado complejos ni las preguntas en sí eran demasiado difíciles. Pero el desconocimiento generalizado pues es alarmante. El Banco de España suele realizar esta encuesta de competencias financieras cada año y en esta ocasión solo un 19% de los entrevistados fueron capaces de responder correctamente a las tres preguntas. Y no es un dato menor. Es crucial avanzar en la educación financiera, especialmente de los más jóvenes, porque muchos de los problemas económicos que tienen las familias, incluso las pequeñas empresas, provienen de la incapacidad para comprender la gestión efectiva del dinero y, en consecuencia, también en la toma de decisiones financieras en el futuro. De poco sirve pretender una sociedad emprendedora industrial si no se le concede el valor preciso, pues, ejemplo, a la educación financiera.
Por curiosidad, sí. Vamos a ver, ¿qué preguntas incluía esa encuesta?
Venga, vamos a hacer el examen. Pues la primera decía: cinco hermanos deben esperar un año para obtener su parte de una herencia de 1.000 euros. Si la inflación ese año será del 1%, tras ese tiempo con su parte de herencia, ¿podrán comprar más, lo mismo o menos? Obviamente menos. Quien haya acertado, pues ya va bien. La segunda planteaba el supuesto de que ingresamos 100 euros en una cuenta de ahorro al 2% anual. Sin hacer más ingresos ni afectarla con comisiones o gastos, nos preguntaban: ¿cuánto habrá al final de 5 años? ¿Más de 110 euros? ¿Exactamente 110? ¿Menos de 110? ¿O incluso es imposible saberlo? La respuesta es más de 110 por defecto o por el efecto del interés compuesto. Si llevamos dos, vamos bien. Y la tercera, la que acertó más gente, cuestionaba si era verdadero o falso que el riesgo de invertir en bolsa se reduce con la compra de una amplia variedad de acciones. Y era una afirmación totalmente cierta, pues el riesgo asociado a invertir en renta variable disminuye si adquieres una amplia gama de acciones en lugar de un único tipo. Pues como te decía, Carlos, ese 19% de españoles capaces de responderlo todo bien, solo el 19%, supone una cifra menor que la media de la OCDE. Igual esto explica, quién sabe, que millones de españoles consideren que vamos como una moto. Igual es por eso. Yeah. Y habría que ir poniéndole remedio a esto, porque de modo particular, incluso sin la comprensión de los datos objetivos de la economía y las consecuencias de una mala gestión pública, incluso privada, será muy difícil que entre todos localicemos la salida de emergencia.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Ahora tenemos un mensaje de Línea Directa.
Se acerca el final de año, sí, y las celebraciones y los regalos. Así que, ¿a quién no le viene bien un buen ahorro? Línea Directa presenta el mes de puertas abiertas. Por eso te bajan hasta un 25% en el precio de tus seguros de coche y hogar, con coberturas inigualables. No lo dejes pasar y cámbiate antes de que sea tarde. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Comemos el viernes!
¡Salimos el viernes!
¿Quedamos el viernes?
¡Vine el viernes!
¡Cumple el viernes!
Porque todo lo bueno pasa en viernes, este Black Friday podrás ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Además, entra en cuponespecial.es y podrás conseguir fantásticos packs de tecnología, moda o entretenimiento para disfrutar del Black Friday. Descubre por qué todo lo bueno pasa en viernes con el cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositados ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Black Friday, Black Friday, Black Friday. Pronunciar mal Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Como Finetwork, que te ofrece 24 gigas de móvil por 9,90 al mes para siempre. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Esta semana, prueba el turrón crujiente de chocolate con leche Día, Dulce Noel, por solo 0,99. En tiendas y en día.es.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay veces que un embarazo puede llegar de manera imprevista, en una situación complicada o sin los recursos suficientes para atender al bebé. Para casos como estos, es importante recordar que hay recursos que pueden ayudar a estas madres. Y uno de ellos es precisamente Red Madre. Su directora general, Amaya Azcón, ha pedido al nuevo gobierno que priorice a la mujer embarazada, porque en España la inversión en políticas de ayuda a la natalidad es escasa. De los 20 millones a nivel estatal, 14 de ellos son en la Comunidad de Madrid. Por eso Azcón pone a nuestra región como ejemplo a seguir en toda España.
Felicitamos a Madrid y pedimos que las demás comunidades autónomas copien a Madrid. Y si pueden aumentar la cantidad y que no sea solo para mujeres menores de 30 años, mejor.
Para que te hagas una idea, en España se gasta el doble en aborto que en ayudas a mujeres embarazadas. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 23 de noviembre, fresco hace, ¿eh? 4 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida avanzamos. ¿Qué nos espera en cuanto al tiempo? Antes, el tráfico.
Adelántate a las navidades.
Jabujabugo.com.
Y saborea ya la esencia de la dehesa de Huelva.
Jabujabugo.com.
Ahora, tu jamón esencia jabu por solo 320 euros.
La más alta calidad de la dehesa de Huelva a tu mesa. Jabujabugo.com.
La estrella de tus platos. La estrella de la Navidad.
Jabu. Tus ibéricos de alta calidad de la Sierra de Huelva te ofrecen el tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en las principales calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Con bastantes dificultades a esta hora, sin incidencias en la M30, pero con tráfico muy lento entre el nudo sur y el nudo de Manoteras, también en la zona oeste, la zona de los túneles en sentido puente de los franceses. Se suma a la hora punta también los accesos por la zona norte, la entrada por la M607 o, por ejemplo, en sentido salida, el paseo de la Castellana desde la Plaza de Castilla.
Y en las carreteras, ¿cómo están las cosas a esta hora de la mañana? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora ya van a encontrar retenciones propias de hora punta, muy complicadas todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y San Fernando, A4 Pinto, A5 Arroyo Molinos y Campamento, A6 Aravaca y Puerta de Hierro, y M607 en Colmenar y Tres Cantos. Ya en la M40 destacamos el tramo de Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna, Pozuelo y Valdemarín en dirección A6.
Y en cercanías hay retrasos por una incidencia en la señalización en la estación de Cienpozuelos. En el metro hay circulación lenta en línea 10 entre Puerta del Sur y Tres Olivos en ambos sentidos.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Hoy nos espera un día soleado, pero se empieza a notar y de qué forma la bajada de las temperaturas, sobre todo las mínimas, ¿no? En el entorno de los 2 grados van a continuar a lo largo del día de hoy. Las máximas se quedarán en los 13.
¿Se ha estropeado tu caldera, calentador, equipo de aerotermia o placas solares?
Atecalsa.
¿Quieres realizar una revisión y limpieza antes del invierno?
Atecalsa.
¿Quieres cambiar tu caldera o calentador o instalar aerotermia o placas solares?
Atecalsa.
Atecalsa. Empresa líder en la Comunidad de Madrid con 45 años de experiencia y la única en el sector con los sellos Madrid Excelente, ISO 9001 y 14001.
Infórmate en atecalsa.com o llámanos al 91 730 1411.
Atecalsa te ofrece las noticias de Madrid.
Y hoy hay pleno en la Asamblea de Madrid, donde la ley de amnistía va a volver a ser uno de los temas estrella. Una sesión en la que, por cierto, se estrena como portavoz de Más Madrid Manuela Bergerot, que sustituye a Mónica García después de su nombramiento como ministra de Sanidad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres sorprender esta Navidad con un plato rico y fácil de hacer? Pásate por Ahorra Más y pide a sus profesionales de carnicería que te preparen un cochinillo para hacer al horno. Lo más importante es la calidad de la carne y que tengas 15 minutos para prepararlo con cariño. El resto es tiempo de horno. Con la calidad de los productos de Ahorra Más, que también puedes comprar en su tienda online, lograrás que tus comensales disfruten de un buen cochinillo al horno sin salir de casa. Con Ahorra Más, celebra la Navidad como a ti te gusta.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Crea, haz magia con tus fotos, diviértete.
Haz más de lo que creías posible con los nuevos Chromebook Plus.
Con las aplicaciones y la inteligencia artificial de Google para hacer todo lo que te gusta.
Y ahora tu Chromebook Plus con hasta un 20% de descuento en El Corte Inglés.
Y con las tecnoventajas de los tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora en García Carrión, 2x1 en vinos y cavas seleccionados. Combínalos como quieras. Este Black Friday aprovecha nuestros descuentos y adelanta las compras de Navidad. Ya sabes, 2x1 en vinos y cavas. Solo en garcíacarrión.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito nos lleva a Corea del Norte con una historia de supervivencia impresionante. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Hoy me salgo del carril. Mira, voy a contar en La Linterna esta noche una de esas historias impresionantes, sobrecogedoras, de un país del que hablamos muy poco porque es un país imposible. Corea del Norte. La protagonista es Jo Eun-sil, una chica de 23 años solo, una de las pocas personas que han sido capaces de huir del régimen norcoreano. He tenido la suerte de que me cuente su vida.
Sinceramente, miedo por si me captura un agente norcoreano dentro de Corea del Sur, no. Tengo preocupación por mi familia. Gracias a Dios ellos ahora están bien. No sufren acoso y no les ha pasado nada porque yo esté aquí.
Con una frialdad asombrosa me ha contado cómo son los trabajos forzosos que realizan en su país. Un régimen que a día de hoy sigue haciendo ejecuciones públicas para aterrorizar a la sociedad del país. Después de mes y medio de viaje, esta joven, 23 años, ha logrado llegar a Corea del Sur, donde vive, estudia. Esta noche en La Linterna te cuento la historia de Jo Eun-sil, que huyó en 2019 de uno de los países más herméticos e imposibles del mundo, de Corea del Norte. Ya verás qué testimonio. Pone la piel de gallina lo que es el infierno. Nos escuchamos, Carlos.
Bueno, estoy deseando escucharlo. Esta tarde a partir de las 7. Ahora hablamos de la Mutua.
Subir está bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, sí. Pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Y es muy fácil. Llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Bueno, Ángela Martia Lai, Alberto García Reyes, José María Fidalgo. Pues podemos empezar por Oriente Próximo. Seguir por honrar la palabra dada por el fiscal general del Estado. Pero yo creo que el debate de ayer en el Parlamento Europeo tenía su enjundia, a pesar de que, hombre, muchos esperaban que el Parlamento hiciera lo que no, seguramente no le correspondía que fuera a hacer. El Parlamento Europeo hizo lo que pudo, afirmar que va a seguir de cerca lo que ocurra con la ley de amnistía, que va a ser analizada. ¿Eso tiene alguna importancia o no la tiene, Fidalgo?
Yo no tengo ni idea. Lo único que vi en las imágenes es que el Parlamento estaba vacío. Quedaba muy poca gente allí, ¿eh?
Uh-huh. Sí, bueno, me imagino que se irán enterando por alguna parte, ¿no?
¿Eh?
Que por alguna parte se irán enterando, pero los que
pues,
estaban...
Claro, pero si fíjate el interés que tenían. Si aquello de cada 10 sillas está ocupada una, debe ser un asunto que les preocupa muchísimo a los parlamentarios. Uh-huh. Dicho, en plan, ¿cómo te diría yo? Bravo, ¿eh? Uh-huh. O podemos hablar con más finura, si quieres.
No, el fondo de la cuestión.
El fondo de la cuestión, yo creo que es un asunto nacional.
Ángela, ¿es un asunto nacional o algún parlamentario europeo cree que tiene trascendencia o no europea?
Yo creo que se está un poco mezclando el debate, porque una cosa es los acuerdos políticos que pueda alcanzar Pedro Sánchez para gobernar para, como ha sucedido, ser investido presidente del gobierno, que es a lo que el comisario de justicia Reinders se refirió como una cuestión interna. Y otra cosa muy diferente es que España pueda aprobar una ley como la amnistía, que es una ley singular, de caso único, que borra unos delitos, que invalida la acción del Poder Judicial y que sí puede contravenir el derecho europeo. Yo creo que eso no es una cuestión meramente nacional, porque España, al formar parte de la Unión, ha firmado una serie de tratados, una serie de directrices, como por ejemplo en la lucha contra el terrorismo, y en ninguno de los otros países miembros de la Unión, cuando ha habido medidas, y tenemos ejemplos, como por ejemplo en Polonia, que afectan a la separación de poderes, la Unión Europea ha intervenido. Y yo creo que de ahí el aviso que dio Reinders, que hizo realmente lo que se podía hacer. El Parlamento Europeo no se puede inmiscuir en la política española, pero ya ha dado dos claros avisos. Primero, en la carta que envió el propio comisario hace unos días, diciendo que pedía explicaciones de esa ley de amnistía. Y ayer, con ese toque de atención, señalando que va a estar vigilante a lo que suceda en España respecto a esta medida, pero sobre todo por eso, por la afectación que pueda tener o la incidencia en la separación de poderes y en la calidad del Estado de Derecho. La Unión Europea, desde hace 5 años, emite todos de manera anual un informe donde evalúa la calidad democrática de los países. Y aquí hay una cuestión que es clara. Nuestros europarlamentarios, todos, incluido la señora Irache García del Partido Socialista, ha estado 6 años diciendo que Carles Puigdemont era un prófugo de la justicia española, y contrarrestando el discurso de Puigdemont, donde decía que era un preso político y que no éramos un Estado donde se respetaran plenamente las garantías. Y es que ese discurso ahora se ha tornado.
Uh-huh. ¿Y Alberto?
¿Es un exiliado, según Santo Cerdán?
Sí, yo por supuesto que creo que la Eurocámara es competente para vigilar lo que ocurre en España, en tanto que si estamos de acuerdo en que estamos en Europa, si vamos a izar las banderas azules de las estrellitas en todos los mástiles de nuestras instituciones, lo haremos para lo que nos conviene y para lo que no. Y claro que el Parlamento Europeo tiene competencia para poner el ojo en lo que ocurre en España, sobre todo cuando estamos ante una situación que el propio Pedro Sánchez denunciaba cuando ocurría en Hungría. Es decir, ¿por qué el propio presidente del gobierno se lamenta ante Europa, se ha lamentado de lo que estaba pasando en Hungría y ahora Europa no va a poder mirar lo que está pasando en España? Ayer me sorprendió mucho una entrevista que le escuché al vicepresidente del Congreso de los Diputados, el señor Gómez de Celi, que menospreciaba a la Eurocámara de una manera flagrante, ¿no? Llegó a decir que eso es un órgano político que no interfiere para nada en las decisiones de España, y lo repitió varias veces. Bueno, en una entrevista en la que, por cierto, también justificó que la amnistía que ellos negaban hasta el 23 de julio era otra, como ya había dicho María Jesús Montero, un argumento que ya me parece absolutamente insostenible. Pero al menos los españoles tenemos la esperanza de que lo que está ocurriendo aquí tiene la vigilancia de Europa, porque en el momento en que se pase la línea, alguien va a venir a protegernos. Ya ante la sensación, yo creo que general, de que la decisión está tomada, y en ese sentido andamos algo desprotegidos, que menos que la esperanza de Europa.
Yo creo que Europa tampoco va, en fin. Hombre, Europa te puede llamar la atención, no va. Yo creo que este asunto no va a motivar sanciones o retrasos de fondos europeos o no, esas. Sí,
yo creo que las dos cuestiones.
Desde el punto de vista
más
político, sí es importante.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo creo que las dos cuestiones más delicadas que tiene la proposición de ley de la amnistía es lo relativo a la malversación de fondos públicos, porque ya Europa ha dado varios toques en la lucha contra la corrupción, y el tema del terrorismo. España ha suscrito varias directrices de colaboración y de lucha contra las acciones terroristas. Y en el caso de Tsunami, que la Fiscalía está empeñada en desinflar porque se ha imputado a Carles Puigdemont, puede ser todavía más dudoso. Pero en el caso de los CDRs, que están pendientes de juicio, es que tenían explosivos. Es que provocaron incendios con los simulacros que hicieron, y es que eso consta en el sumario, y es que eso se quiere amnistiar.
Uh-huh. El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, el diputado de Ciudadanos. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera. Gracias por la llamada.
Adrián, dígame, la jornada de ayer en el Parlamento Europeo, ¿qué trascendencia real cree usted que tiene?
Es una trascendencia tremenda. Tenemos que entender que es la cuarta vez, el cuarto país que en la historia de la Unión Europea tiene un debate sobre el Estado de Derecho en sede parlamentaria. Y es cierto que puede ser que la imagen desde fuera parezca que no se le da importancia, pero esto es el primero que me temo va a ser el primero de muchos. Y el que haya ya habido un debate, el que la Comisión haya sido tan clara, primero pidiendo explicaciones al gobierno del señor Sánchez y ahora teniendo este debate, es que esto va a ser un camino, va a ser un vía crucis para el señor Sánchez, que básicamente está en una huida hacia adelante, me temo.
Pero porque la Comisión pueda tomar algún tipo de sanción contra el gobierno de España, o eso se descarta, no se contempla.
No, está totalmente contemplado. El tema es que la Comisión Europea tiene mecanismos para ese tipo de sanciones, pero tienen que darse una serie de requisitos, digamos. El primero es que la Comisión ya haya pedido explicaciones y ponga atención en una pieza legislativa que pueda contravenir el derecho europeo. Eso ya está hecho. El segundo, que haya una mayoría política parlamentaria que exija también que se analice qué está pasando en un Estado miembro sobre su Estado de Derecho, que es lo que pasó ayer. Punto número dos. Ahora hay que ver el texto final de la ley. La Comisión obviamente no puede actuar de manera preventiva más que lanzar advertencias como hace. Una vez que tengamos la ley, que pase el proceso parlamentario en España, a ver qué enmiendas ponen Junts y Esquerra, que seguro que lo que van a hacer es no mejorarla. Y a partir de ahí, si la Comisión tiene dudas, levantará preguntas al gobierno español. Y si ahí hay elementos que la Comisión piense que contravienen el derecho europeo, lo que hará es llevar esa ley al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que se llama iniciar el procedimiento de infracción. Si ese elemento de infracción se confirma y esa ley contraviene los tratados europeos, como yo, por ejemplo, pienso, entonces ahí ya el gobierno tiene dos opciones. O cambia la ley y vuelve a la senda del respeto a la separación de poderes, o se puede activar el mecanismo de condicionalidad. Es decir, nos cortan el dinero europeo. Esos son los procedimientos. Se ha hecho con Polonia, con Hungría, y esto lo podemos ver en los próximos 12 a 15 meses. Pero es un proceso lento y se tienen que confirmar estos pasos.
¿Cuál sería la irregularidad de esta ley que más le preocuparía a la Comisión, a Europa, por llamarlo de una manera fácil, incluido en ello el Parlamento? ¿La malversación, tal vez?
La malversación es uno de los elementos claros. La falta de motivación. Es decir, todos aquí sabemos que es por 7 votos, y lo saben los socialistas europeos, lo sabe el comisario Renner, lo sabemos todos, por mucho que algunos intentan hacer trampas al solitario. Y luego, por supuesto, también el intento de control judicial. Hay algún elemento en la ley, como por ejemplo, que un juez, si tiene una duda constitucional, que no le permitan poner medidas cautelares a un fugado de la justicia, independientemente de lo que el juez quiera. Es decir, eso, tú estás socavando la independencia de ese juez de ejecutar lo juzgado. Entonces esos son elementos que chocan de manera frontal con los tratados. Pero bueno, esto es una de muchas, porque ya hemos visto las puertas giratorias del Ejecutivo con el Judicial, el tema de Dolores Delgado, el señor Campo, etcétera, etcétera. Hemos visto la reducción de tipificación de delitos de malversación ya para sus socios. Eso va en contra de los tratados europeos. Vamos a ver qué van a hacer ahora si quieren cambiar la ley de elección del Consejo General del Poder Judicial, como ya intentaron y para la Comisión Europea. Entonces, yo lo que intento también contar, si me permite, Carlos, es que la ley que han presentado ahora el Partido Socialista está desaguada de acuerdo a su acuerdo político con Junts, es decir, ya no está ahí metido lo del lawfare, aunque lo están haciendo por la puerta de atrás con las comisiones parlamentarias, por la presión de Europa. Entonces, que todos entendamos que la Comisión no puede actuar de manera preventiva, pero que todo lo que estamos haciendo desde Bruselas está teniendo ya un impacto en este gobierno. Y que esto es una huida hacia adelante. Yo ayer lo noté en el Pleno, en el Parlamento, y con los compañeros socialistas también. Saben que lo están haciendo mal, saben que están actuando mal, y saben que esto va a envejecer terriblemente mal para ellos.
Usted habrá escuchado a la señora Irache García, portavoz de los socialistas europeos, a lo largo de la legislatura, siendo particularmente muy severa con el señor Puigdemont. Yo, o al menos yo recuerdo alguna intervención ciertamente digna de aplauso. ¿Le supuso un gran contraste la intervención de ayer?
Bueno, Irache está en muchas batallas con ella. Y con Irache hemos peleado codo con codo para, por ejemplo, intentar parar la deriva autoritaria contra el Estado de Derecho de gobiernos como el polaco y el húngaro. O levantar la inmunidad a los jugadores de la justicia, al señor Puigdemont y compañía. Yo, verla ayer diciendo lo que decía, pues al final lo que me hace es apenarme. Porque toda su carrera política se fue al traste ayer. Eso es lo que va a pasar a la historia en la carrera política de Irache. Y del Partido Socialista en Europa. Entonces, pues hay gente que tiene ese tipo de tragaderas, yo no las tengo. Y también le digo, yo he hablado con muchos socialistas europeos, con muchos, y la señora Irache está muy debilitada en su grupo político y esta huida hacia adelante se la van a hacer pagar tarde o temprano.
Es Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Señor Vázquez, muchas gracias, perdón el asalto.
No, por Dios, un placer. Hasta además pronto. Estoy en la LIN, justo acabo de llegar a la LIN que usted conoce bien.
Sí, bueno,
así que
buen
me
cocido.
Un cocido en su nombre, efectivamente.
Buen cocido, hay varios lugares para un cocido maravilloso en la LIN. Un fuerte abrazo.
Otro.
Bueno, ahí lo dejamos. Y vamos a ver cómo se desarrollan estas cosas. Efectivamente, no son rápidas, son lentas y es partido a partido y viendo lo que hay y lo que no hay. Bueno, honrar la palabra dada. Vamos a ver, camarada Fidalgo, nosotros hemos sido siempre de honrar la palabra dada hasta las últimas consecuencias.
Yo creo que eso es un gesto, digamos, propagandístico. A mí no me gusta ese tipo de instrucciones en una carta a todos los ministros y tal. Bueno, imagino que es una cosa, a mí no me parece que tenga ni mucha relevancia ni nada. Bueno, y luego lo de la palabra dada, se presta a todo este tipo de lucubraciones y críticas y tal, pues no me parece un acierto. Uh-huh. Lo importante del gobierno es como dijo Garamendi, cuando veamos lo que hace y no lo que dice, entonces empezaremos a valorar las cosas por sus efectos. Todavía no ha hecho nada.
Uh-huh. Oye, Garamendi ha propuesto una subida del salario mínimo.
Es curioso, ¿eh?
Del 3%.
Es curioso, ¿eh?
Sí. Se ha adelantado a...
No lo sé, porque lo ha propuesto, pero vamos, a mí me parece una subida de salario mínimo que yo no esperaba de la dirección de la COE, ¿eh? Sí. Ahora, yo creo que al final la negociación va a estar en discusión los plazos de la subida, que es plurianual. Entonces, yo creo que ahí es donde va a estar la negociación entre los sindicatos y la COE.
Sí. Recordemos, acláranos eso del salario mínimo, ¿a cuánta gente afecta?
No lo sé, yo en este momento no lo sé. Pero por lo que he oído en las explicaciones de la patronal a bastante gente, porque está diciendo que uno de los sectores donde puede tener resistencia es el sector de las contratas y subcontratas, y hay un mogollón de gente, ¿eh? Pero yo no lo sé, en números no lo sé.
Porque me imagino que los convenios están los convenios están por encima de ese salario mínimo, en teoría.
Bueno, claro, los convenios colectivos están por encima del salario mínimo, porque si no serían, digamos, nulos, o sea, convenios colectivos están dentro de lo que marca la ley y tú no puedes pactar en un convenio colectivo un salario por debajo del salario mínimo.
Uh-huh. Y subir todas las cotizaciones de los trabajos existentes a cambio de subir un poco a trabajos que no existen, ¿es productivo?
No, vamos a ver. Yo ese tipo de cosas también me parecen elucubraciones. O sea, que las cotizaciones tienen que ser una parte del salario y tiene que ser, por lo tanto, también en el cálculo de la empresa una parte de sus beneficios, que nadie sabe cómo se reparten, porque una cosa es lo que dice, no, un 40% lo paga no sé qué, en un 10% los otros y tal, pero las cotizaciones sociales tienen que ser cotizaciones que evidentemente carguen el empleo, por decirlo de alguna manera, pero que sin embargo descarguen al Estado de tener más gastos de protección social, porque de una manera lo pagan los empresarios, y los empresarios se lo devengan a los trabajadores, aunque eso no esté en la cuenta.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, honrar la palabra dada, ¿es una paradoja, Alberto?
Es una vergüenza, porque aquí sí que no podemos hablar de lo que se hace frente a lo que se dice. Aquí hemos visto lo que Pedro Sánchez hace, que es mentir o cambiar de opinión o de posición. Busquemos el eufemismo que queramos. Pero es que lo ha hecho en el caso más flagrante con la amnistía en la campaña electoral. Y en los meses previos, hasta el 23 de julio, el presidente del gobierno nos ha dicho, por activa y por pasiva, que no habría amnistía de ninguna de las maneras. Eso provocó además unos resultados en Cataluña bastante buenos para el Partido Socialista, para el PSC. A partir de ahora, cuando al día siguiente de todo eso nos dice que ahora sí amnistía, el compromiso con la palabra dada, o la expresión honrar la palabra dada, es exactamente lo que los españoles le exigimos a él, que no ha hecho. ¿Cómo va a venir ahora dando lecciones o pontificando sobre esto? Pero creo que desvela el carácter un poco sociópata del presidente del gobierno. Él no, yo creo que yo empiezo a estar convencido de que él no es consciente de la ausencia de principios total que está exhibiendo ante la sociedad española. Yo creo que él se cree sus propias mentiras y que empieza a estar muy convencido de que lo está haciendo por el bien general, y nosotros somos unos siervos que, gracias a su gran acción, estamos siendo salvados de no sé qué movimiento diabólico. Por eso nos habla del muro y de todas estas cosas que a mí, la verdad, cada día me sorprende más toda la dialéctica que está llevando a cabo este Partido Socialista.
¿Y Ángela?
A mí me parece que la hemeroteca suele ser bastante demoledora con los políticos en general, pero que en el caso de Pedro Sánchez lo es de forma todavía mayor y excepcional, porque la verdad es que el presidente de forma continua ha ido adaptando sus principios a lo que a él le ha ido interesando, no al interés de España, como dice. Entonces, de esa carta me parece que tiene hasta cierta gracia lo de la palabra dada, pero creo que hay otras frases que son muy reveladoras. Cuando habla de un clima exacerbado y de crispación, cuando en el debate de la sesión de investidura él habló de levantar un muro, nada más y nada menos que en el fondo contra la mitad de un país, cuando va a gobernar un país absolutamente dividido. Trató otra vez de centrar el debate en que se niega la legitimidad de este gobierno, cuando yo creo que quienes creemos en el Estado de Derecho sabemos cuáles son las reglas del juego y nadie niega que este sea un gobierno ilegítimo. Lo que aquí se ha criticado es que para llegar a gobernar se haya necesitado 7 votos y se hayan traspasado límites, que yo creo que son límites constitucionales como la amnistía, con tal de llegar al poder. Y luego me llama también mucho la atención cuando invoca esa vocación, dice, europeísta de la sociedad, cuando en las últimas semanas hemos visto, yo creo que, el desprecio con el que el gobierno ha tratado, por ejemplo, como hemos dicho antes, al comisario de justicia en temas como la amnistía, tratando de circunscribirlo exclusivamente a un tema nacional y poco menos queriendo que Europa no meta sus narices aquí. Con lo cual yo creo que la carta no tiene en sí desperdicio y que Sánchez la ha remitido a todos los ministros, pues para que hoy estemos hablando de eso y para tratar de cohesionar un gobierno que yo creo que va a tener menos algaradas internas que cuando estaba en él el ex vicepresidente Pablo Iglesias y las ministras de Unidas Podemos, pero que va a tener muy difícil gobernar con esa amalgama de partidos que han facilitado la investidura y que muchos de ellos tienen intereses contrapuestos. Y además con un Partido Socialista, Carlos, que en esos momentos tiene el menor poder territorial de toda su historia.
Bueno, ese es buena parte del panorama de hoy.
Cosa puedo decir yo.
Diga, joven.
Yo creo que es lícito que todo el mundo pueda opinar libremente de las cosas. Pero únicamente decir que yo no comparto lo que ha dicho Alberto del ABC de Sevilla en relación con la presunta sociopatía del presidente del gobierno. Nada más digo que no lo comparto. Y no tengo en mi mano un certificado médico, aunque algunos casi lo están pidiendo, pero vamos, no lo comparto.
Yo tampoco lo tengo, pero es una opinión
personal.
No,
que muy bien, que te estoy respetando tu opinión. Digo que no lo comparto.
Sí, pues para eso estamos. Para eso estamos, para no compartirlo. En este día de hoy de San Clemente, ¿cuántos años hace que llegó Fernando el Santo a Sevilla?
75.
De un día que... Bueno, Fernando III, que hombre, mira, era leonés, o nació en Zamora, me parece. Bueno, que ya ves tú, Fidalgo.
Bueno, Fernando III era rey de Castilla y León.
Claro, une Castilla y León, viene abajo, conquista Sevilla, devuelve Sevilla al...
Yo creo que fue el segundo gran rey en la Reconquista, después de Alfonso VI.
Sí, Alfonso
VI.
Entonces
después Fernando III lo que hizo fue consolidó Sevilla, que tenía mucha importancia por su situación geográfica, económica, etcétera, etcétera.
Pues Fernando III, que
una
es...
Una persona muy tolerante.
Y padre de Alfonso X, que también fue un
él
gran
se
rey.
Se llamaba rey de las tres religiones.
Eso es. Y el...
Y consta eso en su epitafio, ¿eh?
Eso. Y hoy es el día en el que se puede ver al rey Fernando, los rezos del rey Fernando, Alberto.
Bueno, hoy es el día en el que se hace la procesión de la Lobera, la famosa espada del rey San Fernando, y se pondrá la Virgen de los Reyes, que es aquella a la que la historia dice que le rezó o que él iluminó en su conquista a Sevilla, en el altar mayor de la catedral. Normalmente los restos de San Fernando se ven el día de San Fernando, que son en los días en torno al día de San Fernando, que es el 30 de mayo. Yo creo que hoy, a lo mejor por la efeméride extraordinaria del 775 aniversario, puede ser exhibido, pero no tengo el dato concreto.
Bueno, damas y caballeros, que hemos de hablar de otras cosas a partir de ahora. Le recordamos que a partir de las 10 en Alcázar de San Juan, con la denominación de origen La Mancha, Vinos La Mancha, en el auditorio del Consejo Regulador. Ahora, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues el plan hoy es seguir apoyando siempre a nuestros mayores, en concreto en el ámbito tecnológico y digital.
A ver, la edad sigue siendo el rasgo más ligado a la exclusión digital, ¿no?
Efectivamente, el 95% de las personas que no usa Internet en España tiene más de 55 años, no les vamos a considerar mayores, y casi un 50% se sitúa entre los 75 y los 84 años. El programa Carlos Compromiso Senior de CaixaBank ha sido galardonado con el premio SERE, reconoce así su positivo impacto social con las medidas dirigidas a clientes senior, medidas como implementar asesores especializados, servicios de atención prioritaria para evitar esperas en el cobro de la pensión, comunicación directa y personal con los gestores por teléfono y WhatsApp, la utilización de libretas y operativa personalizada en los cajeros, la formación presencial para los clientes interesados y el compromiso con la inclusión financiera. CaixaBank, Carlos, ha sido el primer banco en España en crear un equipo de empleados especialistas en el servicio a los mayores y ha invertido 50 millones de euros a lo largo del año pasado para reducir la brecha digital por edad.
Por ello, CaixaBank, con más de 4 millones de clientes mayores de 65 años y una cuota del 34,3% en pensiones domiciliadas, es la entidad de referencia en el segmento senior en España.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.
Decir que tienes buen nivel de inglés por saber decir Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Por eso Finetwork te ofrece fibra y móvil por $24.90 al mes para siempre. Forever, always in your life. Llama al 1777 o contrata en